Hoy presentamos A la Luz de su Palabra con el pastor Víctor Medina, viendo la palabra de Dios día a día.
Como todos los temas que tratamos en nuestro espacio, y es el tema de la persecución del cristianismo, la persecución cristiana hasta nuestros tiempos. Y para esto tenemos como invitado muy especial al pastor Víctor Medina, quien nos estará ayudando a hacer un análisis profundo, histórico, de lo que tiene que ver con lo que ha sido históricamente la persecución de nuestros hermanos cristianos en la historia del nacimiento del cristianismo. Víctor, bueno, muchas gracias.
Gracias por permitirme estar aquí, a ti, a la audiencia, a usted que está en su casa. Gracias por sintonizarnos en esta hora. Yo pienso que es un tema buenísimo hablar de la razón de la persecución de los cristianos. Así que gracias por considerarme y espero que no sea la última vez.
Definitivamente, Víctor. Yo quiero hacer un considerando de tu persona. Yo te he visto durante muchos años que tú eres un defensor de la fe, que tú has salido a los medios seculares a establecer la defensa de la palabra de nuestro Señor. Y así, tú has sido, vamos a decir, sin ánimo de vanagloriarnos, un referente para los jóvenes. Tú empezaste muy joven a salir en medios de comunicación, a establecer defensa, a explicar de manera histórica lo que se refiere el cristianismo. Y eso es muy importante, Víctor. Por eso hemos querido compartir contigo.
Bueno, te agradezco tema. Y a la audiencia también que nos ha dado seguimiento en los años. Yo puedo decir que ha sido la gracia de Dios.
Así es.
Hace muchos años, sí, de una forma sin proponérnoslo, nos consideraron para ciertos espacios de audiencia nacional. En ese momento no existía la profundidad de las redes sociales, por ende, la televisión era el elemento de comunicación más importante que había.
Así es.
Y pues Dios fue abriendo espacios ahí, sin nosotros tener padrinos ni nada, simple y llanamente el Señor fue poniendo gracia y nos posicionamos en ciertos programas de audiencia, como decía, nacional. Y fue una gracia de Dios y ha sido, ¿verdad? El curso en la comunicación nunca me propuse estudiar eso. Y Dios en su soberana gracia lo ha permitido.
Así es.
Agradezco tu consideración y hablaré con mi ánimo y con mi ego de que no se lo crea mucho y
exacto,
de que siga aplastado un poquito. Gracias,
sí. Carlos. Víctor, la persecución cristiana en la historia, ¿cómo nosotros podemos hacer una introducción? ¿Cómo pudiéramos abordar este tema?
Yo pienso que el contexto del cristianismo o el parto del cristianismo, Justo González, un historiador que es para mí un ícono de la historiografía cristiana, justo en su libro Historia del Pensamiento Cristiano, aquel famoso libro de 3 tomos que después se lanzó un tomo completo y hay un tomo reducido, el primer capítulo es la cuna del cristianismo. Desde el enfoque de cómo viene el Logos y se conjuga con la realidad del hombre, ahora pensemos un poco y le tomo prestado a Justo el concepto de la cuna del cristianismo, desarrollándolo yo desde otro punto de vista, cómo nace el cristianismo. El parto de Jesús es un milagro en medio de una persecución.
Así es.
Tú te das cuenta que Herodes anda buscando a estos infantes y hay una persecución de la máxima autoridad. Es bueno resaltar el impacto que tenían los Herodes. No eran personas muy queridas dentro de los judíos porque eran personas muy helénicas, muy helenistas. Eran personas con un pensamiento mucho más desarrollado, cabe decir, que la Palestina de la época, dado que los judíos que se quedaron o que volvieron con Nehemías y ese grupo de Esdras y ese grupo de judíos que se quedaron en Palestina tuvieron un pensamiento muy palestiniense. Me explico, un pensamiento muy rural, muy religioso. Los que se quedaron en Alejandría, después de la diáspora, fueron judíos que fueron más prósperos económicamente, fueron judíos que tuvieron un pensamiento más cosmopolita, más amplio, más helénico.
Así es.
Por la razón de que se quedan en aquel momento la capital del imperio del mundo, o sea, Babilonia. Y cuando este imperio cae, pues ese pensamiento enriquecido se queda ahí. Luego se mezcla cientos de años más tarde con el mundo griego, viene Alejandro Magno y conquista, y viene el pensamiento de Grecia y conquista. Entonces ese pensamiento fue infundiéndose sobre este grupo de personas. y tú tienes el parto de Jesús, tienes a los Herodes, esta persecución, había cierta cábala, cierto misticismo, estos magoís o estos reyes, estos sabios de Oriente. Y tú dices, bueno, el cristianismo nace bajo la manga o bajo la camisa de la persecución. Después de ahí, tú comienzas a ver que Jesús es perseguido en su ministerio por los principales líderes religiosos de la época. Estos son detalles minuciosos que generalmente la historia te habla de las 10 primeras persecuciones.
Sí.
Generalmente se secciona desde ese punto de vista, pero cuando tú te vas a la historiografía bíblica y tú comienzas a atar cabos, tú dices, bueno, nace en medio de una persecución, su infancia es en medio de una persecución, su ministerio recibe una persecución de los principales líderes religiosos de la época. ¿Cómo estaba dividida la sociedad en aquel momento? Tú tienes el partido de los Herodes, Herodes el Grande, que entra en escena antes de Cristo. Tienes su descendencia, los Herodes, Arquelao, Antipas, Agripas. Y este grupo, que era, como dije anteriormente, odiado por los judíos, y los romanos tampoco es que lo querían mucho.
Correcto.
Simple y llanamente representaban intereses geopolíticos de ellos. Bueno, pero tienes a la sociedad judía, o a la sociedad en Judea, en Palestina, tienes el grupo de los escribas, que no era una casta per se, sino que se sumaba más a la secta o a la casta de los fariseos. También habían escribas que eran parte de los saduceos. Entonces ya van tres grupos. Tienes a los herodianos, tienes a los fariseos, tienes a los saduceos, tienes a los esenios, que hay muchas teorías de conspiración, de
correcto,
que Cristo fue parte
y
de
eso. Y podemos decir los celotes están como un movimiento
y los
revolucionario.
Los celotes, claro, ese es el movimiento de avanzada, el activismo.
Exacto.
Los sediciosos generalmente salían de los celotes. Muchas crucifixiones se hacían a celotes porque eran los que eran acusados en latín de las sedicias. Y por eso los crucificaban. Y era un trofeo público de, ojo aquí, cuidado, si usted hace lo que este hizo, pues a usted le puede pasar lo mismo. La crucifixión de Cristo, valga la redundancia, justamente fue eso mismo. Ahora, es perseguido por la casta político-religiosa de la época. Y mira a dónde te voy a llevar con esto. Entonces, en el ministerio adulto de Cristo, es perseguido por el sumo sacerdote y la casta política de la época. Indistinto a que querramos imputarle a Pilato algún tipo de tolerancia, no, que querramos decir, bueno, el tipo, él no quería, no. O sea, y si nos vamos al derecho, él lo hizo y él tomó una
correcto
decisión. Entonces, tienes al líder religioso de la época, que era el gobernador, y eso usted lo puede encontrar en toda la literatura extrabíblica. Si en algo la historia concuerda, es que en los tiempos de Cristo, Pilato era el gobernador de Judea en ese momento. Entonces, tienes de nuevo a la casta política, ya no es Herodes, ¿ahora quién es? Ahora tienes a Pilato, que representaba los intereses de César, y tienes a la casta religiosa, que fue la misma que lo llevó a la cruz. Anás y Caifás lo llevan a la cruz. Entonces tienes a la casta político-religiosa persiguiendo el cristianismo. Te voy a dar un brinco de 20 siglos para volver atrás. Hoy en día la persecución del cristianismo la sigue la casta político.
Así es.
Y religiosa en algún punto. ¿Dónde cae la persecución religiosa? Cuando los religiosos no asumimos la responsabilidad de la defensa de la fe y nos diluimos como en temas del homosexualismo, y de repente se aplican este tipo de cosas como queer theology o esta idea de esta teología del amor.
Así es.
Entonces ahí hay una persecución interna y externa, político-religiosa. Volviendo atrás, ya Cristo muere y resucita. ¿Quiénes quedan? Queda el partido, como le llamaban algunos historiadores, el partido de los resucitados, o del resucitado más bien. Tú te topas con jeroglíficos como el de Pozzoli, que fue descubierto. Aquí tienes a un hombre tallado en piedra con la cabeza de un burro. Y este jeroglífico usted lo puede buscar en Google, aparece fácilmente el jeroglífico de Pozzoli. Representaba la burla que Roma hacía hacia el hombre que decían, bueno, fue crucificado con cabeza de asno, y eso simple y llanamente hacía alusión a la entrada de Jesús.
Exacto.
A Jerusalén. Esa historia no se interpreta muchas veces bien, porque parecería ser vista desde el acto de la humildad. Y aunque Cristo fue eternamente humilde y sumamente humilde, Cristo entró como entraba David en algún momento cabalgando sobre un asno. Cristo estaba diciendo, el rey está entrando, no necesariamente. No fue tan humilde que no entró en un caballo blanco, claro, como mucha gente dice. Claro. No,
y que era una parte de la proyección de la profecía que se daría.
Exactamente, el sermón sobre la montaña es exactamente, yo estoy por encima de lo que Moisés hizo sobre el monte de Horeb, yo soy el que dicta. Fíjate que Mateo termina recogiendo y diciendo, lo hace como el que tiene autoridad. O sea, la gente decía, así enseña es. Como el que tiene autoridad. Está diciendo, yo estoy por encima de la Torá, porque Cristo hace, cambia el sentido. Cuando dice, ustedes oyeron, mas yo les digo. Ningún rabino en la tradición talmúdica y midrásica había hecho eso. Ahora, viene la persecución del partido de los cristianos. ¿Quién manda a matar a Santiago? El partido de los Herodes. Herodes manda a matar a Jacobo. Josefo recoge la muerte de Jacobo, el hermano de un tal Crestus o Cristo.
Así es.
¿Verdad? Lo vemos en Antigüedad de sus días. Tú comienzas a ver esta persecución. Vemos en Hechos de los Apóstoles que uno de los principales apóstoles también era un perseguidor de la iglesia. Dice, yo tenía carta de los principales religiosos, Hechos capítulo 8, y viene la persecución y la diáspora que se da hacia Samaria. Ahí tú tienes el capítulo 9, la conversión de Pablo, camino a Damasco. Bueno, estás viendo la línea que va político-religiosa en la persecución de los cristianos. Tú te mudas un poquito más adelante en la historia y te paras en el año 64. Y el cristianismo ha cobrado forma. Hay que destacar esto, que uno de los principales perseguidores del cristianismo fue el judaísmo.
Correcto.
¿Por qué? Tú tienes dos partidos. Ahora hay un partido que nace, que es el partido de los nazareos, que era el partido del resucitado. Y este partido nace y tú dices, ok, oh wow. Los judíos dicen, nosotros no somos de ese grupo. Y se distancian. Y fíjate que en toda la literatura bíblica, ¿cuál es el principal partido opositor del nazareísmo, del cristianismo? Los judíos, los judaizantes, le hacían la contra al apóstol Pablo al nivel tal que violentaban leyes de las de ellos e incitaban vil y gravemente a la multitud para estropear la predicación. Lo hacían con sus motivaciones.
Así es, así es. Mira, en esta introducción que tú diste, nosotros entonces pudiésemos concluir en esta primera parte, Víctor, de que el cristianismo nace con el sello distintivo de la persecución hacia la verdad de Cristo.
Totalmente. Y hacia la persona de Cristo.
Y hacia la persona de Cristo. Todo lo que representa nuestro Señor Jesucristo.
Nace bajo la persecución de la persona de Cristo, del mensaje de Cristo y luego de la iglesia que Cristo fundó.
Muy interesante, Víctor. Cuando volvamos de esta primera pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a seguir desarrollando ese transcurso histórico de la persecución del cristianismo en este programa que se titula El cristianismo, la persecución hasta nuestros días. Continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando un tema muy importante, interesante, que todo cristiano debe de tener y reflexionar en aras de conocer la historia del cristianismo, en aras de conocer incluso lo que estamos viviendo en estos momentos, vamos a decir de una época postmoderna, la persecución de nuestros hermanos cristianos en el tema que estamos desarrollando con nuestro hermano, el pastor Víctor Medina. Víctor, tú nos decías en el primer bloque, que podemos considerar el nacimiento del cristianismo bajo una persecución hacia la figura de Cristo y a su mensaje.
Sí, sí, y hacia su iglesia.
Y hacia su iglesia, obviamente. Y precisamente partiendo ya de la conformación de la iglesia, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como también podemos ver de manera histórica lo que presenta el libro de los Hechos, luego del día de Pentecostés, ¿no? Cuando ya de manera sistemática, podemos decir, el cristianismo sale a la calle ya a proclamar ya de lleno, de una manera comprometida, 100%, los apóstoles predicando el Evangelio en Jerusalén y luego yéndose hacia todo el Mediterráneo.
Sale a predicar este mensaje sin una estructura eclesiástica.
Exactamente, por eso digo de manera sistémica.
Y sin un divorcio del judaísmo. Tú te topas con un Jacobo que era un judío acérrimo.
Mira que Pablo no había aparecido en escena todavía.
Te topas con un Pedro, y Pedro tenía, como dicen los gringos, mixed feelings about it. O sea, él estaba aquí, tú te encuentras que en Gálatas 2 Pablo lo reprende, luego en la segunda carta de Pedro cuestionada hasta cierto punto, pero viene Pedro, entonces canoniza los escritos de Pablo, como nuestro hermano Pablo ha dicho, cosas tan difíciles de entender. ¿Por qué apunto esto? La iglesia fue creciendo, el movimiento del nazareísmo fue creciendo vertiginosamente, más desestructuradamente. Cuando tú lees las epístolas paulinas, tú te das cuenta de la lucha de poder que había en las iglesias locales y de la antiestructuración, al punto de que en Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 14, Pablo le escribe: hágase todo decentemente y en orden. Sin embargo, ese orden nunca se definió. Y por eso tú tienes patrones eclesiológicos todavía vigentes, que tú no puedes decir que está ni bien ni mal. Si tu iglesia es episcopal, ¿por qué podemos decir que está mal? Si es congregacionalista, ¿por qué hay que decir que está mal?
Es un buen punto.
Si es monopastoral, ¿por qué debemos decir que está mal? Entonces, cuando Pablo viene y dice, bueno, la selección de los obispos va a ser así, es porque la iglesia que pastoreaba Timoteo, si tú lees la primera epístola, la iglesia que pastoreaba Timoteo y la segunda epístola tenía problemas serios. Había una lucha de poder entre la figura femenina y la figura masculina.
Correcto.
Yo no voy a entrar en eso porque entonces no podría... No,
y eso sería otro programa de análisis.
Otro programa, eso es para que me inviten. Pero, pero el tema es que no había una estructura de tal iglesia. O sea, esta gente, ¿a dónde hacían vida común? Cerca del templo de Jerusalén. Por ende, estos primeros cristianos no tenían claro la idea que Cristo le dice en Mateo 16, tú eres Pedro y sobre ti yo edifico mi iglesia. Ellos estaban planteando una nueva forma de judaísmo.
En ese primer momento.
En ese primer momento. En el año 90 se da un concilio por el partido de los fariseos, que fue el concilio de Jamnia.
Exacto.
Ese concilio de Jamnia lo que buscó fue distanciarse radicalmente de los nazareos. Y ahí es que sale el protocanon, o sea, la idea del primer canon que va a desconocer entonces el deuterocanon, que es la Septuaginta o la traducción griega del hebreo.
Que no aceptaban los judíos.
Que no aceptaba ese grupo de judíos. Ese grupo de judíos, ese partido radical legalista, ortodoxo, hiperortodoxo, no lo aceptaba. Pero el partido alejandrino sí lo aceptaba.
Correcto.
Y el partido alejandrino... Bueno, tú tienes un filósofo como Filón de Alejandría, que se supone, algunos hablan de Ptolomeo, otros le endilgan a él algún tipo de colaboración con la traducción de la Septuaginta. El tema es que tú tienes un grupo de judíos que sí pensaban en las escrituras, como Macabeos, Judith, Tobit, estaban escritas en griego y estaban muy cerca del periodo neotestamentario, cerca de la venida de la aparición mesiánica. Este grupo se divide, año 90, y se encierra más en su fariseísmo. ¿Cuándo desaparece el fariseísmo? Fíjate que en el año 70 viene la destrucción del templo. El fariseísmo cae en crisis. Gracias a Dios, los saduceos desaparecen, porque su vida gravitaba en torno al templo.
Así es.
Los fariseos entonces pudieron perdurar un poco más porque ellos, el concepto de donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estaré, eso era una ley, eso lo vemos en la Midrash y lo vemos en los escritos rabínicos, donde dos o más se reúnen, la Torá se hace vida en ustedes. O sea, eran interpolaciones del judaísmo. Y ellos se fueron haciendo tabernáculos, los fariseos, hasta que eventualmente ya para el tercer siglo, segundo, tercer siglo, esta secta pues desaparece en el orden. Pero tú tienes el cristianismo que va creciendo. A la razón del crecimiento del cristianismo viene el crecimiento de la herejía. Y tú tienes una herejía que ya existía, que la vemos en las cartas de Juan, que es el docetismo, el doqueo. O sea, este grupo que negaba la existencia humana de Jesús.
Correcto.
Sino que hablaban de la apariencia. Por eso la segunda carta de Juan dice: si alguno viene a ustedes y niega que Cristo haya venido, no les reciban, no le abran la puerta. Por eso hace mucho énfasis la Biblia, sobre todo los escritores del Nuevo Testamento, en la encarnación. O sea, este hombre, para redimirnos por completo, debió haber sido humano por completo. Si no nos hubiera redimido por completo en la cruz del Calvario. Entonces, tú tienes este devenir de eventos. El gnosticismo entonces entra de una forma muy, muy agreste, muy, muy virulenta, con hombres como Marción. Ya esto es en el año 150 por ahí. Evidentemente, años anteriores tú has tenido un hombre como Clemente Romano, en el primer siglo, cerca del año 90 por ahí, que comienza a escribir unas reglas de fe. ¿Por qué se escriben las reglas de fe? Porque habían algunos que andaban mal. Entonces alguien dijo, espérate, ¿quiénes son ustedes? Vamos a definirnos. Y después tú vas a ver un Ignacio de Antioquía que utiliza la palabra la Iglesia Católica, porque esa palabra no nace de la nada y no nace por Roma. Eso no existía en la historia todavía, aunque la Iglesia de Roma ya existía, pero este concepto que vemos hoy en día no existía. La Iglesia Católica que define Ignacio es, mira, es esta Iglesia universal, porque tú tenías cismas desde el segundo siglo, desde el tercer siglo, los donatistas tenían el cisma novacianista. Tú dices, ok, cuando Ignacio dice eso, mira, la Iglesia que es universal, y a esto él se refería con el universo conocido en ese tiempo, geográficamente, esta es la Iglesia de nosotros, la que tiene mayor expansión y alcance. Era uno de los elementos de la Iglesia verdadera, no el elemento. Entonces ahí tú comienzas a dar vueltas por ese lado y tú dices, la Iglesia comienza a coger cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo que coge? Muchas herejías. Eusebio de Cesarea en el siglo IV ya hablaba de más de 150 pensamientos diferentes que había. ¿Dónde vienen los problemas serios? Cuando Alejandría y Antioquía entran en la escena, pensamientos griegos. Fíjate que la mayor cantidad de herejías sobre la cristología salen de un gnosticismo y salen de personas de Oriente, del Oriente de aquel tiempo. Tienes el valentinianismo, tienes lo de Pablo de Samosata, tienes, ya mencionamos el gnosticismo y muchas derivaciones.
Sí, todo ese helenismo griego que se fue entremezclando, Justino, con ese cristianismo naciente.
Justino Mártir, tú lo agarras en el segundo siglo y aunque tiene mucho valor, Justino trató de decir que la inspiración que tuvieron hombres como Platón y Aristóteles era algún tipo de Biblia y trata de hacer una correlación.
Así es.
Y eso definitivamente que por lo menos yo no creo que eso tenga sentido, pero lo habló por los moños en ese tiempo como un elemento apologético. Tú tienes ahí el caso de un Clemente de Alejandría y de un Orígenes muy cuestionado, pero si algo aportó Orígenes fue la exapla, ¿verdad? Este método crítico de cotejar la Biblia en diferentes lenguajes. La exapla era de 6 columnas donde usted iba viendo el texto. Pues la Iglesia comienza a coger cuerpo. Obviamente, a mayor crecimiento, mayor corrupción también.
Pero Víctor, vamos a ver, toda esa información que tú nos das magistralmente de una forma histórica, o sea, tú ahí recogiste alrededor de 150 años en esa breve tesis que tú presentas, pero podemos decir entonces, basándonos en eso, de que la persecución cristiana que se da luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también va de la mano de esas diferencias de visiones religiosas que se fueron construyendo.
Totalmente, yo creo que,
o sea, la misma religión forma parte de la persecución.
Cuando mencioné en la introducción del partido político religioso,
exacto,
y me fui al siglo XXI, de cómo los religiosos mismos perseguimos la fe cuando no somos fieles al mensaje. No quiero obviar algunos puntos de la historia y lo voy a resumir un poco más, pero si tú te vas al siglo XVI, después de la Reforma Protestante, año 1517, 31 de octubre, Lutero clava las tesis y por ahí se arma el asunto, aunque eso no fue la ruptura, fue el inicio de todo un trayecto que llevó al 1529, a la Dieta de Espira, al protestantismo, porque protestaron los que estaban en esa dieta y dijeron no estamos de acuerdo con los dictámenes de Carlos V y la Iglesia Católica. Entonces, desde allá hasta hoy hay cerca de 20.000 confesiones protestantes que se derivaron de eso. Al punto de que cerca del término de la vida de Lutero ya el luteranismo estaba dividido, el zwinglianismo, Zwingli y Lutero terminan enemigos, más Lutero de Zwinglio que Zwingli de Lutero. El calvinismo entra muy abrasivamente. El anglicanismo con Enrique allá en Inglaterra y Tomás Cranmer específicamente, que fue el artífice teológico del divorcio de él. Tú dices, ok, ya la iglesia comenzó a implosionar de una manera catastrófica. Había que emanciparse porque habían cosas malas. Definitivamente el papismo era malo y sigue siendo malo porque es un hombre, y la autoridad del Papa nunca estará por encima de la autoridad de la palabra de Dios, y eso fue uno de los puntos insignes de la Reforma. Sin embargo, el dogmatismo que trajo se comió la Reforma. Fíjate que la contrarreforma del 1545 de Trento, con la ayuda de los jesuitas, fue explosiva, y en un margen de 20 o 30 años, básicamente socavó todo el avance geográfico que la Reforma protestante había logrado.
Había dado, sí, en la parte de Alemania del Norte. Pero vamos a dejarlo ahí, Víctor, en este bloque. Y cuando volvamos de esta próxima pausa, yo quisiera entonces que lo desarrollemos en función de la visión secular que persigue también el cristianismo. Porque claro, tú presentaste una visión ya que iba de la mano de concepciones religiosas dentro del mismo cristianismo.
Claro, claro. Con gusto.
Incluso. Hermanos, cuando volvamos de la pausa en su espacio Fe y Razón, continuamos con este interesante tema. Continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando un tema muy interesante con nuestro hermano, el pastor Víctor Medina. Un tema que yo creo, Víctor, que va a tener varios otros programas más porque son muchas informaciones. Y nos quedamos, Víctor, en la parte de toda esa formación helenística que se fue dando dentro del mismo cristianismo, el ataque dentro del mismo cristianismo con estas concepciones religiosas y filosóficas que se fueron dando hasta llegar, como tú muy bien dijiste, a la Reforma protestante, ¿no? Y esa separación de la protesta ante una visión, podemos decir, no acorde a la palabra de Dios.
No, y una visión más renacentista que cristiana, o sea, más de un papa frívolo como fue León X,
sí.
Que venía de la casa de los Médicis, que eran los dueños de Florencia, que vienen desde Cosimo de Medici, y bueno, una serie de elementos. Hay escritos que dicen que el Papa León conocía más de artes, era un tipo fino, déjame decirte, un tipo exquisito, y por eso construye la Basílica de San Pedro.
Correcto.
Ahora, sin embargo, ¿de dónde salen el estrés de las indulgencias? De que había falta de dinero para terminar la obra.
Pero tú sabes, Víctor, que dentro de la persecución cristiana, el mayor movimiento se da en la parte secular. O sea, de hecho, todos esos movimientos del Renacimiento, esos movimientos de la Revolución Francesa, esos movimientos que dieron origen a, vamos a decir, a la apertura, bueno, luego de la Reforma Protestante, que ayudó a que los cristianos pues asumieran un compromiso de investigar las Escrituras por sí mismos, pero también sobre esa base fue naciendo una contraposición al cristianismo dentro de la visión secular. Ahí se dieron los movimientos materialistas, cientificistas, ¿no? Esa academia escéptica, exacto, que incluso permea nuestros días y de una manera terrible, porque eso desemboca en persecuciones que conlleva al exterminio más grande de la historia, que es la persecución hacia los cristianos desde Cristo hasta la fecha. Podemos decir también no solo el exterminio, sino también la parte en donde se discrimina a un grupo específico, porque el grupo más discriminado de la historia sigue siendo el cristianismo, es el grupo cristiano.
Bueno, yo creo que los cristianos hemos discriminado muchos grupos en la historia también, tengo que ser objetivo.
Exacto, pero no quita que el ranking número uno lo tengamos nosotros los cristianos.
Hay que ver, porque eso ha variado de épocas. O sea, cuando tú te vas a la cacería de brujas, eso era una discriminación loquísima e injustificable, tanto del lado protestante.
Bueno, de la Inquisición.
Y del lado protestante. O sea, el protestantismo quemó más brujas que la Inquisición católica.
Es cierto.
Entonces, salimos de un lado, y cuando tú estudias la historia de un hombre como Calvino, muchas luces teológicas, un hombre de su época, como muchos quieren decir para defenderlo, pero tenía una teocracia peligrosa en algún punto en Ginebra, y mucha gente fue condenada por dogmas. Y no había ese espíritu de libertad que tanto le exigimos los protestantes al catolicismo.
Entonces, es cierto.
La historia, de hecho yo estoy sacando mi libro ahora que se llama ¿Quién secuestró el Evangelio? Donde toco algunos puntos que van, yo sé, a generar ciertos debates, bueno. Porque hay que ser objetivo, no podemos ocultar el sol con un dedo. De hecho, hay un escritor humanista anticristiano que se llama Francisco Pérez Antón, que escribió un libro que se titula El cisma sangriento de la historia del protestantismo, o sea, el parto brutal del protestantismo, donde hay que asumir la crítica de una forma responsable.
Pero haciendo un paréntesis ahí, Víctor, el historiador Henry Kamen, que es uno de los historiadores con mayor investigación y profundidad en cuanto a las persecuciones que se dieron dentro de la iglesia con relación a los movimientos de la Inquisición, tanto de la parte protestante como de la católica, habla de una cantidad no mayor de 2.300 víctimas. Entonces, es cierto de que hubo esa persecución, pero cuando nosotros hablamos de persecuciones dentro del mundo secular, tanto en la parte académica como en la parte de esa persecución material que conllevaba a quitarle la vida a los cristianos, hasta el día de hoy estamos hablando de más de 180 millones estamos hablando desde el momento del la salida del cristianismo hasta nuestros días, estamos hablando de más de 180 millones de víctimas. Y estamos hablando de que en las últimas estimaciones estadísticas, vamos a decir, las persecuciones en los países en donde el cristianismo es mal visto, pues nos presentan estadísticas de sobre 80.000 a 100.000 asesinatos a nuestros hermanos cristianos.
¿Tú sabes cuál es mi problema con las estadísticas? Que son muy no estoy diciendo que no, de hecho...
Obviamente estadísticas no manejadas por nosotros los cristianos, sino por organismos internacionales, la ONU, que tampoco se pronuncian a favor de una defensa directa hacia el cristianismo.
Definitivamente que no, pero cuando tú le das un poco hacia atrás en la historia, es muy difícil contabilizar. Por ejemplo, tú lees el libro del padre Fox, de la historia de los mártires, que lo escribe en el siglo, si mal no recuerdo, 16, y tú le das para atrás a la historia, es difícil contabilizar. Digamos que son muchos.
Bueno,
y cientos de miles.
Contabilizando los estados de ateísmo y comunismo, sí tenemos una buena cantidad ahí. O sea, Mao Zedong en China, 80 millones, en Rusia, 25 millones, entonces nosotros sacamos nuestro...
Ahí tú dices, bueno, en ese lado del mundo, porque si tú vienes a este lado del mundo, ¿a cuántos indígenas mató el cristianismo? Entonces, lo que quiero hacer es justo desde el lente histórico en el que vemos el tú me das y yo te doy. Porque si nos han discriminado, no es menos cierto que el paganismo ha sido discriminado en algún punto.
Así es.
Ahora, donde yo voy con esto, tú hablas de la persecución desde el punto de vista filosófico, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo ahí. Si tú te remontas al año 64, la primera gran persecución, Nerón manda, supuestamente, no estamos seguros de eso, a quemar un barrio de Roma, aunque mucha gente dice que fue Roma, no fue Roma, fue un barrio de Roma.
Exacto.
Que se incendia y se le endilga a los cristianos. Tácito hace mención de esto. Acerca de este problema, Suetonio también habla un poco, y tú dices, ok, ahí comienza el tema del cristianismo a salir a la lupa, y hay relatos de que Nerón incendiaba o encandecía e iluminaba sus patios con cristianos encerados, y comienzan ese tipo de torturas, pero Nerón no fue el máximo de los torturadores,
no, claro,
sin duda.
No.
Tú tienes a un Marco Aurelio, que era un filósofo.
No, porque Nerón solo duró 4 años de gobierno.
Pero esas torturas tampoco fueron tan acabadas, había cierta libertad.
Claro.
Hombres como Marco Aurelio, que fueron filósofos, ese tipo fue un filósofo pagano. Y la pregunta es, cuando tú haces la mención de la filosofía, fíjate que el término ateo se le endilga a los cristianos. El término ateo
en un primer momento, claro.
Se comenzó a utilizar para los cristianos porque ellos no creían en los dioses.
Incluso para su persecución.
Entonces ahí tú tienes a filósofos paganos como Celso, y tú ves disputas de Celso en el segundo siglo, y tú ves disputas de estos paganos que no entendían la filosofía del cristianismo. Y tú ves cartas como la carta de Plinio a Trajano, ¿qué hago? Tú ves apologías como la de Justino Mártir, tú ves apologías interesantes que te alumbran un poco de cómo era la vida de estos cristianos. ¿Dónde yo radico o dónde me voy? Bueno, si tú divides toda la historia sobre persecuciones y la traes hasta hoy, tú tienes la persecución de Roma, el imperio político, uno de los imperios más relevantes que ha tenido el mundo, no pudo vencer a la iglesia. Tertuliano en el segundo siglo decía que la sangre de los muertos era semilla de cristianos. O sea, la sangre de los mártires era semilla de cristianos. Y los mismos filósofos paganos decían, no los martiricen porque lo están haciendo héroes. Y eso comenzó a sumar tantos adeptos porque era una fe que estaba dispuesta a entregar. De hecho, una de las divisiones internas en la iglesia vino con los temas de los lapsis. Los lapsis eran los que no sufrían el martirio, se iban y volvían. Entonces ahí vino toda una controversia, ahí vino uno de los cismas entre el de Cartago y compañía. Decían, espérate, o sea, ¿los vamos a readmitir o no? Pero bueno, esos son detalles internos. El tema es que tú te vas ya al mundo después de la caída de Roma en el 476, queda aturdido. Luego vienes con un poquito de luz con Carlomagno en el siglo IX y Alcuino de York, que era el asesor religioso, el obispo de Carlomagno. Entras luego con el paso del escolasticismo, la fundación de universidades que eran escuelas catedralicias. Ahí tú tienes la Universidad de Lund, Bolonia, Salamanca, claro. Oxford, París, o sea, la Sorbona. Todas son universidades que fueron fundadas por el catolicismo de la época. No expliqué el tema de la división con Constantino porque no nos da tiempo a entrar en todos esos detalles de cómo se conforman los patriarcados. Eran 5 patriarcados. Y cómo el cristianismo comienza a expandirse con diferentes rasgos. Donde era atacado el cristianismo era ideológicamente, como tú bien sabes.
Exactamente.
Un punto desde fuera, lo que pasa es que llegó un momento donde la iglesia fue muy hegemónica, porque fue el único referente de autoridad que había. ¿Qué creó disrupción? La entrada del islamismo en el siglo VII,
correcto,
en el 620, que agrupa un nomadismo que había en la región y comienzan ellos a reclutar personas. Y fíjate que hay un híbrido entre el judaísmo y el musulmanismo, porque el mundo estaba sin orden. O sea, imagínate un mundo sin el G20, sin el G12, sin el G-nada.
Correcto.
Así estaba el mundo. Roma cayó. Roma no existe. Y ahora, eso da pie a que se vaya subvirtiendo el avance del cristianismo y que el musulmanismo comience a conquistar muchos enclaves que eran cristianos.
Obviamente Roma cae, pero su estructura ideológica y filosófica se mantenía.
En algunos casos. Porque el musulmán, bueno, en lo que es la iglesia, fíjate que porque la iglesia de Roma mantuvo esa actitud hegemónica, era más una pretensión que una realidad. Eso sí. Es como que tú un día fuiste rico, lo perdiste todo, pero tú sigues siendo.
Te quedas ahí con esa concepción.
Con esa percepción, porque Constantinopla cae en el siglo XV.
Así es.
Y era un patriarcado. Ahora, tú te vas más tarde a las cruzadas, y las cruzadas se da ese híbrido donde, de una forma mala, porque las cruzadas trajeron muchos muertos. Tú tienes en la primera cruzada un Pedro el ermitaño que salió con un grupo de gente, miles y miles de personas, con calderos en la mano, como el cacerolazo en Venezuela, y los mataron a todos.
Así es.
Los mataron a todos. ¿De dónde vienen los cruzados? Defendían los caminos. Y ahí se da una interacción entre el mundo oriental, el islamismo, y tú ves el rescate entonces de algunas ciencias, las matemáticas. Tienes el pensamiento aristotélico, lo traen de nuevo, Platón y Aristóteles resucitan. Y tienes ahí, eso va a dar paso próximamente al Renacimiento. Un libro que escribió uno de los, al que le llamaban el príncipe de los humanistas, que fue Erasmo de Rotterdam, se llama El Elogio de la Locura. Fíjate que la guerra siempre ha sido ideológica, que el mismo Erasmo decía, espera, ustedes tienen hasta un santo para un dolor de muelo, ustedes tienen un problema serio. Entonces, hoy en día, para irnos al día de hoy, ¿verdad? Que yo creo que no nos da el tiempo para recorrer 2000
bueno,
años.
Bueno, pero eso del día de hoy, eso lo vamos a tocar en el último segmento. Y definitivamente sí, tenemos que hacer otro programa más para poder ampliar mucho más sobre la historia. Porque es mucha información. Cuando volvamos, Víctor, sí me gustaría que tú me ayudes a analizar para nuestros hermanos que nos están siguiendo la parte ya actual, ese postmodernismo. O sea, ¿por qué persiguen a los cristianos en todos los aspectos que se presentan en la sociedad?
Perfecto.
Eso es muy importante. Cuando volvamos en su espacio Fe y Razón, continuamos con este interesante tema. Continuando en su espacio Fe y Razón, seguimos compartiendo con nuestro hermano y amigo, el pastor Víctor Medina, quien nos ha dado, vamos a decir, cátedra. Yo me he quedado muy, muy complacido con informaciones que voy a repasar de que llegue a la casa, Víctor.
Claro.
Son muchas informaciones y creo que vamos a continuar expandiendo estos programas, ¿no? Tanto en este tema como en muchos otros, para que tú nos ayudes
con mucho gusto
a fortalecer el conocimiento de la palabra de Dios y su historia.
Para mí la historia siempre ha sido el elemento cardinal, ha sido mi especialización a nivel de estudios académicos.
No, y que tenemos que conocer la historia. Si no conocemos la historia, no podremos defender muy bien la fe.
No, y no puedes predecir algunas cosas del futuro. Tú sabes que el sol va a salir mañana porque tiene, desde que tú eres persona, ser humano, y naciste saliendo. O sea, sería una catástrofe que mañana no salga. Entonces, si algún elemento de predicción tenemos, es mirar atrás.
Así
es. Lo que muy poco hacemos. Y hoy en día, tu pregunta antes de la pausa es, bueno, ¿qué hacemos con la posverdad? ¿Qué hacemos con la posmodernidad? ¿Qué es esto y con qué se come? Porque esto persigue directamente la iglesia, porque la iglesia presenta una verdad absoluta.
Pero todas las instituciones, organismos internacionales, cuando tratamos temas que tienen que ver con la ética y los valores cristianos, automáticamente notamos inmediatamente una discriminación por ser cristianos. Esto le sumamos a las persecuciones que se dan en más de 50 países, en donde por el simple hecho de tú ser cristiano, tú puedes morir junto a toda tu familia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos analizar
esto? Yo creo que
aquí
hay dos cosas. Una cosa es, en la mayoría de países donde se da ese tipo de persecución, son persecuciones religiosas.
Sí, claro.
Entonces, eso hay que verlo desde un matiz teológico, puramente. O sea, si fuera lo contrario, tú te das cuenta de que hay países que a los musulmanes no le permiten mucho, porque son países cristianocéntricos. Entonces, yo no entraría tanto en ese debate teológico porque está viciado por un pensamiento religioso.
Así
ahora,
es, así es.
Cuando tú te vas al tema ideológico, que es el debate de las grandes organizaciones, entonces ahí tú tienes que hablar de una gran deshonestidad intelectual y de una cobardía, mira, de una cobardía de lado y lado, porque lo que se presupone es que los creyentes, su defensa responde a un argumento teológico. Y eso es debatible.
Eso, exactamente.
Ahora, cuando tú entras en el campo de la ciencia, cuando entras en el campo de la historia, que muchos quieren ponerla como una pseudociencia, ahora lo que hemos construido en el pasado, de la única forma que nosotros podemos aprender de allá y aplicar aquí es a través de la historia. Entonces, es un valor elemental en la construcción de las sociedades modernas. Cuando tú vas a la aplicación y a la concepción de lo que hoy llamamos ciencia, tú tienes que decir, bueno, es una deshonestidad intelectual del que nos discrimina, porque no nos da lugar en el debate por considerarnos religiosos. Y tenemos argumentos de sobra. Ahora, ¿qué pasa? Tú vives en un mundo relativo. Hoy en día, el mundo se tornó desde el 1960, o esa década, de la revolución sexual, paz y amor, que viene saliendo de dos grandes guerras mundiales, cuando el mundo era racional, colectivo.
Una gran paradoja esa.
Que, por lo tal, o sea, detona en estos desastres mundiales, la gente toma una actitud hedonista. Y ahí se da el crossover de la modernidad a la posmodernidad.
Correcto.
Que es todo lo contrario a lo que fue la modernidad. La modernidad estaba matizada por un colectivismo, Recuerda la Primera Guerra Mundial, las mujeres en la industria, los hombres, o sea, era un colectivo, era un nacionalismo. Hoy en día eso no existe, existe un individualismo.
Correcto.
Y existe mi verdad y existe tu verdad. Por ende, cuando nos vamos al debate ideológico en las grandes academias o en los grandes programas o en los grandes temas como el homosexualismo, como el todo el movimiento, como la ideología de género, como todo lo que va en desacuerdo con lo que nosotros pensamos, entonces todo se vale, porque hoy en día hay una sociedad pluralista. ¿Qué debemos hacer frente a eso? Si nos discriminan, no debemos ser discriminatorios nosotros, nunca. Ese no es un valor del cristiano.
Exactamente.
Ahora, 1 Pedro 3:15 lo dice claramente. Debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe cuando se nos mande y hacerlo con mansedumbre. Estos espacios, estoy seguro que dicen a mucha gente que está viendo, dice, ok, los cristianos no solo dicen gloria a Dios, hay cristianos que piensan, porque el argumento secular parecería ser el producto de un gran acto racional.
Así es.
Y cuando tú me dices a mí que el sexo no es una construcción biológica, tú me estás diciendo una gran estupidez secular. Pero como somos cristianos, parecería que nosotros decimos varón y hembra los creó Dios. Esa es la derivación teológica. Pero cuando tú vas a la derivación anatómica de esa verdad y a la derivación biológica y a la derivación genética, tú tienes que concluir que la teología está muy atada, en este caso, a la biología y a la ciencia.
Así es.
Entonces, es un tema de presentar defensa de la fe. Yo creo que si ya estamos cerrando, yo sé que bordeamos muchos temas y es apasionante hablar de la historia. Pero yo creo que hay una responsabilidad de parte nuestra y es cada día estudiar más la palabra.
Pero yo te tengo una pregunta, Víctor, en función de todo lo que tú nos has explicado. ¿Tú ves esa persecución que se dio en el primer momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo con la misma intensidad, el mismo denuedo, el mismo interés de aquellos que adversan la cosmovisión cristiana en estos tiempos?
Totalmente. Yo veo la simetría entre el poder político. Fíjate que el poder político está minado por el tema económico. Los principales lobistas de los movimientos LGBTQI, de los movimientos
materialistas,
de los movimientos feministas que no necesariamente convergen dentro del movimiento homosexual. Tú dices, hay una agenda que está soportada por la economía. Recientemente vamos a ver ahora que la parada de dominicanos en Estados Unidos se le va a dedicar a los homosexuales o al movimiento LGBTQI.
Sí.
Y tú dices, ok, eso no representa...
Es un privilegio.
Pero no representa los valores del pueblo dominicano.
Correcto.
Sin embargo, quien fondea eso es una persona que está haciendo una acción básica de mercadeo para difundir su mensaje, algo que viene desde la década de los 80 con el libro After the Ball. Entonces, ahí está el detalle, ahí está el tema.
Bueno, Víctor, ha sido un placer inmenso que tú estés compartiendo con nosotros. Yo sé que los hermanos de Fe y Razón han disfrutado mucho de tu explicación. Tú fuiste muy objetivo, o sea, me quedé concentrado pensando en todo lo que tú decías, cosas que tú mismo me llegaste a rebatir. Me pusiste en la línea objetiva. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos, ser objetivos con la historia sin dejar de reconocer nuestro compromiso con la palabra de Dios.
Claro, claro. No, gracias por la invitación, y a la audiencia.
Y esperemos que se repita, Víctor.
Con gusto, para mí es un privilegio.
Señores, ha sido un placer una vez más haber compartido con todos ustedes en este su espacio Fe y Razón. Dios les bendiga y será hasta la próxima.